Y usted sabe que ayer fue el día del productor de radio y televisión. Y esto en la Argentina se dio a partir de la fecha en la que nació nada más ni nada menos que Paloma Efrón Blackie. Y una de las que propulsó que este día se denominara justamente el Día del Productor de Radio y Televisión, que se estableciera este día, fue nuestra querida Fanny Mandelbaum. Fanny, ¿cómo estás? Miki Steuermann te saluda.
Miki, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto de escucharte, querida Fanny. Y claro, has tenido mucho que ver con este día y has tenido mucho que ver especialmente en que sea el día del natalicio de Blackie, y sos una de aquellas que, bueno, siempre la recuerda y la tiene ahí como, yo diría, un paradigma permanente. Cuéntanos un poquito más, lo has hecho en otras oportunidades, de quién fue Paloma Efrón.
Mira, Paloma Efrón, primero es una referente para mí, fue, es y será una referente, fue la mujer que nos abrió las puertas a las mujeres en los medios de comunicación, hasta que Paloma Efrón no empezó a hacer radio, a conducir y a producir su programa de radio, las mujeres no teníamos lugar. Te digo que ahora tampoco tenemos demasiado. Vos sabés que agarrás cualquier radio y el 80% son programas conducidos por hombres, y el 20%. O sea que hemos logrado recorrer un pequeño camino, espero que algún día sea más grande. Ella produjo luego televisión, dirigió programas de televisión, fue una mujer que todo lo hizo con mucho amor y respeto, que era su frase preferida, y con una cultura impresionante. Yo tuve la suerte de que me regalaran 3 programas de radio de ella, grabados en CD, que los guardo, te digo, en la caja fuerte, porque son como un tesoro. Su productor general y su socio, que era Tito Vasnov, también un tipo fuera de serie. Y cada vez que los escucho digo, qué impresionante el respeto con el cual se dirigía a la gente. Ella fue una niñita judía nacida en Basavirbaso, en una de las colonias que gracias al Barón Hirsch salvó a muchos judíos que escaparon de la guerra y del hambre. Su papá era un jajam. Yo no sé cuál es la traducción para jajam. Era un hombre muy culto, muy preparado, de esos judíos que lo primero que hacían cuando llegaban era la sinagoga y la escuela. Y él fundó la sinagoga y en la misma sinagoga daba clases. Fue Yedivio, se llamaba. No sé cuál es la traducción de Yedivio.
Amigo.
¿Cómo es?
Amigo. Yedid es en hebreo amigo. Es una especie de amigo de Yedidio. Y Jajam, como muy bien dijiste, Fanny, es un sabio. De ahí, literalmente, y el hombre fue el director de esa escuela y también, como bien contabas, el que hacía de Hazán y de maestro de liturgia judía en Basavilbaso.
Así es. Y daba clases de toda esa escuela. Yo viajé especialmente para conocer la casa donde ella nació y ver el lugar donde ella, a partir de los 3 años, exigió prácticamente que quería ir a la escuela, que quedaba justo enfrente de su casa. Así que se escapaba y al padre no le quedó más remedio que tomarla como alumna a los 3 años. Fue una mujer muy, muy inteligente, muy inteligente. Y ella cantaba, tenía una voz muy especial. Yo te diría que una voz tipo Louis Armstrong en mujer, una voz gruesa. Y ganó un concurso, a escondidas de su papá, ganó un concurso en Radio Stentor. Si mal no recuerdo, ella cantaba Negro Spiritual y ganó el concurso con una canción, ya te voy a decir, Stormy Weather, tiempo tormentoso. Y empezó a cantar y su padre se ofendió muchísimo. Era una familia no demasiado ortodoxa, pero una familia que respetaba muchísimo toda la religión. Imagínate que en esa época para su papá era tener una hija que iba por el mal camino, que estuviera en la radio y todo lo demás.
¿Y ese concurso, Fanny, lo ganó Taibele antes o después de ir a New York? Porque claro, esta chica...
No, ella lo ganó antes.
Antes.
Claro, se llama Paloma Strong porque no le dejaron ponerla Taibe cuando nació. Pero, gracias por agregarme ese detalle.
Pero digo,
Taibe lo ganó antes el concurso.
Ya tenía esa búsqueda porque lo dije especialmente, Fanny, tú que le conoces la trayectoria con detalle, esta chica es Baza Bilbaso, la familia se viene a vivir aquí a Buenos Aires, y ella, rebelde en esas épocas, decide irse a New York, a meterse en el Harlem.
No, ella no decide. Su padre le dice, usted es una mistificadora. Usted está cantando el folclore de un pueblo que no conoce. Si usted quiere, como ella tenía un hermano en Nueva York, que si no me equivoco era ingeniero o algo así, el padre la manda a Nueva York y ella ingresa a la Universidad de Columbia y allí estudia y se rodea de los músicos que en aquel momento eran desconocidos, que luego fueron famosos y que fueron sus amigos. Ella fue amiga de Louis Armstrong, de Nat King Cole. El otro día me decían que Nat King Cole, Roberto Quirno, decía en la radio que Nat King Cole empezó a cantar en castellano por ella, que Mira. Ella fue la que le decía que él tenía que cantar en castellano. Todos ellos luego, cuando ella volvió y toda la historia, que empezó a hacer radio y luego televisión, porque le ofrecieron que hiciera televisión porque había que llenar algún lugar y no había nadie que tuviera la posibilidad cultural de hacer un programa en televisión. Pero luego ella condujo sus propios programas, el primer programa solidario, el primer programa político, el primer programa de preguntas y respuestas. No, te digo, una mujer fuera de serie. Yo vivía en Santa Fe y La Prida, y yo vivía en La Prida y Santa Fe. Me inhibía tanto que en la calle no me animaba a hablarle. Mi admiración era tan grande que yo la seguía por la calle, pero tipo las mujeres chinas en el siglo pasado, viste, que seguían 10 pasos atrás al marido, yo no me animaba a hablarle. Recién pude hablarle en el último año mío de Lícer, que ella vino a dar una charla a los alumnos que nos recibíamos. Y ahí me animé a acercarme a ella y decirle, mire, yo vivo a media cuadra de su casa, si usted quiere yo la puedo llevar. Y me dijo, sí, cómo no. Y ese día, yo siempre cuento esto, me quedé hablando con ella en la puerta de la casa hasta las 3 de la mañana. Yo tenía auto, era la alumna más vieja del Inter, ¿viste? Así que tenía auto y nos quedamos charlando como si la conociera de toda la vida, porque la conocía. Yo no me perdí un programa de ella, ni de radio, ni de televisión. Una mujer fuera de serie. Luego que ella murió, que murió muy joven, porque tenía un defecto, tenía algo que la mató, que fue que no podía dejar de fumar. Mira, era un esfuerzo, mira, era como la nata. Yo creo que ella, antes de tomar un trabajo, decía, con la condición de que me dejen fumar. Y se murió muy joven. Y yo lamenté tanto su muerte, porque yo en aquel momento no era periodista. Y me parece que me hice periodista por ella.
Sin duda, Fanny, has seguido su camino y lo has hecho maravillosamente, pero... Blackie marcó y abrió la puerta para tantas y tantas mujeres, mostrando que podían, y le diste este homenaje maravilloso de impulsar que el día del productor de radio y televisión sea justamente el día de su natalicio, ¿no?
Te juro, cuando lo sugerí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo hablé con una legisladora que era Inés Pérez Suárez. Dice que a fin de año siempre hacen el día de esto, el día de aquello. Y entonces le pedí si podía, si existía la posibilidad, que no había un día del productor de radio, si existía. Y ella lo presentó y lo votaron todos, lo votaron todos. Pero un día me di cuenta que era el día del productor de radio. Y alguien que seguramente vos conocés, un tipo fantástico que también era legislador, Fernando Finbar, fui y le dije, Fernando, fíjate que es el día del productor de radio, pero ella también hizo televisión, y no hay un día del productor de televisión. Y ya en aquella época, cuando yo se lo planteé, ya había un montón de canales, de cable, qué sé yo. Y Fernando me dijo, quédate tranquila. Lo propuso, y me llamó a la semana y me dijo, el 6 de diciembre se hace el día del productor de radio y televisión por una resolución del gobierno de la ciudad. Así que ahora haría falta que en el, ¿cómo se llama?, que en el Palacio del Congreso alguien tuviera la idea de reforzar esto y que sea a nivel nacional, aunque de todas formas todos lo celebramos a nivel nacional.
Bien, impúlselo. Pero, usted tiene ahí la fuerza para que se transforme formalmente en el Día Nacional, entonces.
Se lo voy a pedir a Graciela Ocaña.
Pero.
Se lo voy a pedir a ella.
Querida Fanny, agradecerte por este recuerdo de Blacky que la has tenido tan presente y que ha marcado, como bien dijiste, lo que ha sido, bueno, esta radiofonía y televisión en la Argentina, con una figura enorme que ha dejado una huella en vos y en tantos más. Así que desearte lo mejor.
Sí. Te voy a agregar algo, Miki.
Sí.
Hace muy poquito, el 15 de noviembre, murió Marta Tedeschi, a los 91 años y medio. Hace 2 años murió Ernestina Riera, otra gran productora, las dos grandes productoras. Y ellas fueron productoras de Blacky. O sea que lo que no pude aprender con Blacky, lo pude aprender con ella. Blacky descubrió a Sandra Mianovich, la convirtió en cantante. Blacky descubrió a Maritena Monti, a los Opus 4. Susana Rinaldi, que era actriz, fue cantante por Blacky. O sea, hay 3 libros escritos sobre Blacky. Blacky fue una gran mujer. Y lamento que los periodistas que surgen ahora no sepan quién es. Por eso siempre insisto, hablando de Paloma Efrón, de Blacky.
Querida Fanny, como siempre, estos micrófonos son los tuyos y esperemos que vengas a enseñarnos tanto y a hacer tanto que has hecho en este medio también, como una muy buena discípula de Blacky. Un gran beso.
Un gran beso, Miki. Chao.
Fanny Mandelbaum, esta enorme periodista de la Argentina que nos recordaba de este día del productor de radio y televisión en honor a la gran, enorme Blacky Paloma Efrón.